Retomamos en esta mañana nuestra serie de estudios sobre la vida del apóstol Pedro. Nuestro amigo Pedro, al que tenemos ya un tiempo estudiando. Como habíamos señalado la semana pasada, nuestra fuente de información es el Nuevo Testamento, pero de manera particular nos estamos adentrando en el libro de los Hechos para ver lo que allí se nos dice acerca de nuestro personaje, el apóstol Pedro, habiendo visto lo que los evangelios tenían que decir del carácter de este hombre de Dios, la obra de Cristo en su corazón. Ahora estamos considerando lo que de él se enseña en el libro de los Hechos y el poder de Dios transformando a este siervo. Llega poderosamente con el descenso del Espíritu Santo y cómo este hombre se convirtió en un gran predicador del Evangelio, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Vamos ahora a ver esa obra de transformación que Dios estaba haciendo en este hombre y concentrarnos en un aspecto en particular, y es el aspecto de los milagros que Pedro realizó. Los milagros que nosotros vemos a Pedro realizar en el libro de los Hechos. Jesús había dicho antes de partir: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos es un despliegue de ese poder que descendió sobre los apóstoles. Y ese poder se deja ver de varias maneras. Y una de las maneras en que se deja ver es a través de los milagros que estos apóstoles pudieron llevar a cabo, por cuanto Dios les dio dones que en ese momento servían para cumplir un propósito particular de dar testimonio de la verdad que estaban proclamando al predicar. Dios convirtió a Pedro en predicador, pero también les dio los milagros que testificaban de esa predicación y que mostraba que ciertamente era verdadera en una época cuando la Escritura no estaba completa para los hombres. Esa transformación en la vida de los apóstoles y en los discípulos en sentido general también se manifiesta en otras áreas. Algo que quisiera ver más adelante es ver la transformación de Pedro convertido en un hombre valiente dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Y por eso fue encarcelado en más de una ocasión. Dice Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y el punto por lo que leo esta porción es que Hechos 1:8 dice: recibiréis poder. Y la manifestación de ese poder abarcaba todos los aspectos de la vida de los apóstoles, incluyendo el hecho de que esa multitud de creyentes vivía de una manera desinteresada. El hecho de que no eran egoístas, el hecho de que fueran desprendidos, el hecho de que pensaran en los demás, era una evidencia del poder de Dios. Ellos eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso era una manifestación del poder de Dios. Y después dice allí mismo: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, de que Cristo estaba vivo, de que Cristo no estaba muerto. Y hermanos, una de las formas como vamos a mostrar que Dios está vivo es a través de la vida de piedad que nosotros llevamos. Cuando los hombres puedan ver a Cristo en nosotros, los hombres van a ver a Cristo vivo. Cristo vivo. Él vive y Él resucitó. El poder de Dios se evidenció entonces en ese desprendimiento de la iglesia primitiva, algo que solamente Dios puede hacer. Como les decía la vez anterior, estudiamos a Pedro, el predicador, y eso fue un despliegue también del poder del Espíritu de Dios, ungiendo a su siervo. Ahora vamos a ver ese mismo poder evidenciado a través de los milagros que Pedro llevó a cabo. Dios estaba obrando con poder en este hombre. ¿Y quién más que Dios podía hacer que el Pedro que estudiamos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se convirtiera en el Pedro del libro de los Hechos? Y yo no creo que los milagros que se narran en el libro de los Hechos fueron los únicos milagros que el apóstol Pedro llevó a cabo en su vida. Durante el ministerio terrenal de Cristo, Él envió a sus discípulos a predicar. Y una de las directrices que les dio, según Mateo 10:8, fue: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. O sea que hubo milagros que ellos realizaron mientras Cristo estaba con ellos en la tierra. De manera que creo que Pedro ya había experimentado algo de eso en el pasado. Pero Cristo estaba con ellos en ese momento. Ahora que el Señor había ascendido a la diestra del Padre en los cielos, Pedro tiene consigo a otro Consolador, el Espíritu Santo, otro como Cristo, que también manifestó su poder en sus vidas. Y el evento más importante en Hechos con respecto a los milagros de Pedro se encuentra en Hechos capítulo 3, con respecto a la curación de un cojo de nacimiento. Y por eso nosotros podemos ver los milagros de Pedro y dividirlos entre el milagro en Jerusalén, que es este que aparece en Hechos capítulo 3, el milagro en Lida, que aparece en el capítulo 9, y el milagro en Jope, que también aparece en el capítulo 9. Dedicaremos mayor tiempo a este milagro que aparece en Hechos capítulo 3, por cuanto es también el milagro al que más espacio se le dedica y se manifiesta con mayor trascendencia. Vamos a leer esta porción de Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Qué le ocurrió a este hombre? A este hombre le ocurrió un milagro. Un milagro. Pero yo no voy a asumir que todos tenemos el mismo concepto de lo que un milagro es. De manera que yo me pregunto ahora, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Cuando ocurre un milagro, no es que Dios detiene el funcionamiento de las leyes que Él ha establecido en su creación. Eso no es lo que pasa con un milagro, que Dios detiene las leyes que están funcionando. No, un milagro es que Dios actúa por encima de las leyes que están funcionando y vigentes en el mundo que Él ha creado. Un milagro no es cuando Dios decide intervenir en el mundo. ¿Y por qué decimos que un milagro no es cuando Dios decide intervenir en el mundo? Porque Dios vive interviniendo en el mundo. Y no necesariamente eso es un milagro. Si no fuera por la intervención de Dios, por la mano de Dios actuando directamente en su creación, nosotros no estuviéramos aquí sentados y respirando. Tenemos que asumir que Dios está activamente involucrado con su creación. Si tú te enfermas, tú vas al médico. El médico te pone bajo tratamiento. Eso es cierto. Y tú gradualmente te puedes ir mejorando. ¿Quién te sanó? ¿El médico o Dios? Pongo este ejemplo para mostrarles que nosotros tenemos que decir que es Dios quien nos sana, aún a través de los médicos. El punto es que Dios muchas veces nos sana de manera mediata, utilizando medios, instrumentos que Dios utiliza para nuestro bien. Porque si no es la voluntad de Dios que tú te sanes, tú podrás ir al mejor de los médicos en este mundo, recibir el mejor de los tratamientos en el mejor hospital con la mejor medicina y no te vas a sanar. Si no es la voluntad de Dios, no te sanas. Dios cura a las personas normalmente de manera indirecta, a través de los médicos y de las medicinas. Pero Dios también sana sin ellos. Pero Dios también sana sin ellos. Y los sana de manera directa también. Porque Dios no está confinado o limitado por sus propias leyes. Si nosotros fabricamos un instrumento para hacer algo, nosotros podemos utilizarlo para llevar a cabo el fin. Pero nosotros pudiéramos llevar a cabo ese mismo fin sin utilizar el instrumento, utilizando otro método u otra manera. Podemos diseñar un instrumento y lo usamos si queremos o si no, no. Pues Dios tiene muchos instrumentos a su disposición en este mundo. Y muchas veces los utiliza. Y es así como Dios hace grandes cosas. Así Dios salva vidas en medio de un accidente, utilizando cosas que estaban allí presentes, instrumentos, personas, hasta animales. Dios usa y nos protege. Pero a veces Dios lo hace de manera milagrosa, sin utilizar esos instrumentos, a través de su poder, Dios también interviene y entonces por encima de sus leyes hace aquello que es asombroso. Asombroso. Y Él hace esos milagros. Cuando eso pasa, eso es un milagro. Con este cojo pasó un milagro. Él no fue llevado donde un médico, a Él no se le hizo una cirugía. Dios actuó directamente sobre esta persona. Bueno, eso es un milagro. Una segunda pregunta que me gustaría hacer es, ok, ese es el milagro. Y Pedro, aquí vemos que Él está haciendo un milagro, o Dios hace un milagro a través de su siervo Pedro. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de los milagros? ¿Cuál es el propósito de los milagros? La pregunta es muy importante. El propósito de los milagros en las Escrituras no es meramente atraer interés. No lo es. Hay algo detrás de los milagros. Nunca fueron el foco de interés en el ministerio ni de los profetas, ni en el ministerio de los apóstoles, ni siquiera en el ministerio de Cristo, atraer interés y el foco de atención sean los milagros mismos. El foco de atención era la enseñanza. La enseñanza. Y eso lo vemos claramente en Lucas 4:42. El Evangelio de Lucas 4:42. Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba a Cristo. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas. ¿Y qué sigue en los capítulos, en el capítulo siguiente? La pesca milagrosa, la sanación de un leproso, la sanación de un paralítico, etcétera. Pero el propósito principal de Cristo y de su ministerio era la enseñanza. Yo tengo que anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Esa fue la misión encomendada por Dios el Padre. Los milagros servían para validar la enseñanza que Él estaba impartiendo. Hay personas que leen la Biblia y después de leer la Biblia se quedan con la impresión de que los milagros eran asuntos de todos los días. Que todos los días estaban pasando milagros. Y en un momento fue aquello, en el otro momento fue lo otro. Y ven como si eran milagros a por doquier. Los milagros eran más bien acompañantes de nuevas revelaciones que Dios fue dando a medida que se desarrollaba la historia de la redención. Dios tiene un plan de salvación. Y en la medida que ese plan se va revelando o se va llevando a cabo, Dios iba acompañando esas verdades de ese plan con milagros que apoyaban las enseñanzas. Eso es lo que nosotros vemos que ocurre realmente en las Escrituras. Y son los grandes eventos de esa historia de la redención los que están acompañados de milagros. El primer gran evento lo tenemos con la historia del Éxodo. Dios liberta a su pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Y quién fue la primera persona que se revela en la Biblia haciendo milagros? Moisés. Porque Dios estaba acompañando esa nueva revelación con los milagros que autenticaban lo que su siervo estaba enseñando. Por eso él venía donde el faraón y le decía, deja salir al pueblo de Dios. ¿Y por qué tengo yo que creerte quién es Dios? Y él le mostró quién era Dios a través de los milagros. Moisés validó su ministerio con portentos y milagros. Otra época trascendental fue la que tenía que ver con el inicio de la escuela de los profetas. Y por eso Elías y Eliseo vienen a ser personajes que realizaron varios milagros. Porque ellos venían a traer de parte de Jehová nuevas revelaciones. Y por eso estos, como profetas, también llevaron a cabo milagros. Pero no vemos esos milagros por doquier cuando leemos los libros históricos. No es así. Posteriormente viene el Mesías, y no es de extrañar que en esa época de la historia de la redención, esa época estuviera cargada de milagros. ¿Por qué? Porque vino la gran revelación, que es Cristo mismo. Dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él hizo la gran revelación. Y Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Cristo. Cristo es la gran revelación. Y por eso en la época de Cristo hubo tantos milagros. La gran revelación acompañada de grandes milagros. Posterior a la encarnación del Señor, tenemos Pentecostés, el inicio de la iglesia. Un evento también acompañado por grandes portentos y milagros. ¿Por qué? Porque los milagros tenían la intención de servir por señales. Validar la palabra de Dios. Y así es que lo llama el Evangelio de Juan de manera específica. El Evangelio de Juan no los llama milagros, los llama señales. Eran una señal que llamaban la atención a algo más. No tenían un valor intrínseco en sí mismo. No era simplemente que Cristo resucitó a Lázaro. Es que hay algo más. Es que Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso era más importante que el milagro mismo de la resurrección de Lázaro. Pero está validando la declaración de Cristo. Busquen en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4 por un momento. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Los milagros son demostraciones del gran poder de Dios. Dice Hebreos 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, ¿cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cristo habló, vinieron los apóstoles luego, y Dios testificó a través de los milagros que el mensaje que ellos estaban dando era auténtico, que era un mensaje divino. Cuando la gente se exponía a estos milagros entonces, no era simplemente que ellos se llenaran de asombro. ¡Wow! ¡Pero qué hombres más maravillosos que llegan a hacer estas cosas! No, ellos debían ver a Dios a través de esos milagros y creer en el Dios que estaba detrás de esos milagros. Estudiamos Lucas capítulo 5 cuando el Señor hizo el milagro de la gran pesca. ¿A dónde se movió el corazón de Pedro? A ver el asombro, con asombro, la santidad de Jesucristo. Apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. Él llegó a una conclusión correcta. Él no dijo, bueno, vamos a poner a la industria de pescados más grande del mundo. No, él quedó petrificado ante la realidad de que él estaba delante del Dios Santísimo. Y eso es lo que ocurre en las Escrituras detrás de los milagros. Tienen ese propósito de trabajar en el corazón de la gente. Ahora, ¿cómo lo hace? Muchas veces estos milagros son una especie de parábola. Los milagros son una especie de parábola. Son un hecho histórico que puede incluir beneficio inmediato para la persona que, a quien se le hace el milagro, beneficio directo, pero también hay un propósito didáctico para un grupo mayor, aún nosotros que estamos aquí hoy. La Biblia, por ejemplo, habla mucho de la lepra, la enfermedad de la lepra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y es claro que esa enfermedad es utilizada en la Biblia como una ilustración del pecado. Como una ilustración del pecado. En ocasiones también se nos dice que Cristo sanó ciegos. ¿Y cuál es la enseñanza que hay detrás de eso? ¿Cuál es el punto? Lo importante no era solo dar una muestra del poder de Dios y de la compasión de Cristo, lo cual es verdad, sino que esos milagros mostraban la realidad de que el hombre está ciego en el pecado y solo Dios le puede hacer ver. Y por eso, yo no sé quién es este Jesús, pero una cosa yo sé, que yo antes era ciego y ahora veo. El hombre que viene a Jesucristo y es salvado de sus pecados, experimenta exactamente lo mismo. Bueno, yo no sé lo que tú me estás diciendo, pero yo sé cómo yo vivía antes y cómo yo vivo ahora. Yo sé lo que pasó en mi corazón, cómo él era antes y cómo era ahora. Él es ahora. Y la única explicación que yo tengo es que Cristo haya venido y me lo haya transformado. Hay una correlación entre los milagros y una enseñanza de lo que Dios hace con los pecadores. ¿Qué nos enseña el milagro de la curación de ese cojo de nacimiento a quien Pedro sanó? ¿Qué nos enseña ese milagro? Bueno, dice la historia que ese hombre nació así. Nació así. Ese hombre nunca había sido otra cosa. ¿Y cuál es la realidad con respecto al pecado? Bueno, lo primero que nos dice el mensaje del Evangelio es que el hombre nace en pecado. Todos nacemos en pecado. Todos nacemos cojeando, podemos decirlo así. No nacemos inocentes. Dice la Biblia en el Salmo 51, versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya el pecado viene de fábrica en nuestro corazón. No nacemos inocentes. Y este hombre dice que era cojo de nacimiento. Esta es la realidad que podemos ver en el mundo entero. En la China, en Irak, en Chile, en Canadá. Todo el mundo nace siendo pecador. ¿Por qué es que de niños nosotros nacemos con una fascinación por hacer exactamente lo contrario a lo que nos mandan? Una fascinación. Nosotros nacemos locos por hacer exactamente lo contrario a lo que nos mandan. ¿De dónde sale eso? De nuestro pecado. Nacemos con pecado. Nosotros no comenzamos la vida como un pizarrón en blanco, como algunos promueven. El hombre se rebeló contra Dios y ahora actúa en enemistad contra Él de manera natural. Por eso el mensaje del Evangelio, según las Escrituras, es un mensaje de reconciliación. El que no cree que el hombre tiene un problema de pecado, diría, ¿de reconciliar qué? ¿Y para qué reconciliación si yo no tengo ningún problema? No, la Biblia habla de que el mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación, porque hay un problema. Tú naciste siendo enemigo de Dios. Tú estás en problemas y necesitas la ayuda del Altísimo. ¿Y qué hace Dios? Dios llama a los hombres a reconciliarse con Él. ¿Y entonces quién toma la iniciativa en esto? ¿Dios toma la iniciativa? ¿Es Dios quien tiene que venir a intervenir como lo hizo en la vida de este cojo de nacimiento? ¿Es Dios quien tiene que venir y actuar en el corazón de un pecador para darle vida donde no hay? Porque el hombre está incapacitado para salvarse a sí mismo. ¿Qué hacía este hombre? Pedir limosna, no podía hacer más nada. Pedir limosna. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Pedir limosna, eso es lo más que puede hacer. Este hombre tenía una parálisis y no se podía ayudar a sí mismo. Dependía de la compasión de otros. Mi amigo, tú no te puedes ayudar a ti mismo en tu pecado. Tú no te puedes salvar del infierno tú mismo. Dios tiene que salvarte. Dios tiene que rescatarte. Este hombre podía hablar, pero no podía caminar. Su utilidad en el mundo estaba limitada. Y eso ilustra el estado en que se encuentra la humanidad. Cristo vino a salvar a hombres y a mujeres incapacitados y paralíticos, espiritualmente hablando. El hombre no puede salir solo de la situación en la que él se encuentra. Bueno, está bien, no puedo ayudarme, pero déjame ir donde los demás para que me ayuden. Me voy a poner ahí en la puerta del templo a pedir. Y lo que el hombre hace muchas veces es exactamente eso. El hombre, bueno, está bien, yo no puedo salir de esto, pero puedo pedir que me ayuden. Y el hombre sale a buscar filosofías, ideas, maneras de pensamiento, para ver si de alguna manera sale de esta incapacidad en la que se encuentra. Algunas personas piensan que pueden acudir a la educación. La educación es la solución a los problemas de la humanidad. Si el mundo solamente tuviera más educación, otra fuera la historia. Pero eso es una postura equivocada. Nosotros vemos en un hombre como Salomón, el hombre más sabio de la tierra, cómo ni siquiera esa sabiduría y ese conocimiento le libró a él de caer en el engaño del pecado. Ni siquiera, eso no es la solución. Qué bueno es que la gente tenga educación. Fantástico. El punto es, no es que es mala, es que no es la solución al problema principal que tienen los hombres. No es la solución. Por eso es que nosotros podemos ver que aún aquellos que han tenido los mayores privilegios educativos en el mundo, muchas veces contribuyen directamente con los problemas y lo complican en el mundo. Los que son más educados son parte del problema de la humanidad. No es la educación la solución. Otros piensan que la política es la solución. O que el placer, el entretenimiento es la solución. Si tan solo tuviera los millones que otros tienen. Si yo tuviera esos millones, mira, mi problema estuviera resuelto. Mi amigo, por las escrituras te puedo decir que ni los millones de este mundo podrán solucionar el problema que tú tienes en la interioridad de tu corazón. Porque es un problema que solo Dios puede solucionar. Y hasta que un hombre no ve que ese es un problema que solo Dios puede solucionar, no va a buscar la solución en el único que puede solucionarlo. Puede ser que te esté pasando eso a ti. Y que por eso es que tú estás dando vueltas y vueltas y lees y estudias. Es porque no has encontrado a Dios. Al Dios que todo lo puede. Al Dios de los milagros. ¿Qué es lo que ofrece este mundo? Lo único que este mundo puede ofrecer son limosnas. Limosnas. Eso es lo único que puede hacer. Este hombre estaba pidiendo limosnas, que le den algo. Y el hombre vive para eso, para que le den algo. Y así el hombre vive entreteniéndose. Se dedica al placer. Algunos al alcohol, otros a la droga, otros al dinero, otros a viajar, otros a aquello, otros a lo otro. Mil cosas que no son Dios. Que no son Dios. Esas son las limosnas que este mundo te da. Y tú feliz con esa limosna. Mira, me dieron 5 pesos. 10 pesos me dieron por aquí. Y tú vuelto loco con 10 pesos y 5 pesos. Eso es lo que hace este mundo. Cuando Dios puede venir y transformarte y quitarte la incapacidad y ponerte a caminar. Pero ¿cómo es posible que lo principal, el sentido de tu vida, es el entretenimiento, perseguir el placer, la pasión, darte a los lujos? ¿Cómo puede ser que lo que te dé sentido de vivir a ti es el vestir, la moda que se utilice? ¿Cómo puede ser que sea el sentido tuyo y todo para lo que tú trabajas es ver la última película que está, para tú comprarlo y tú verlo? Si solamente eso y el matar el tiempo y el darte la buena vida y poder tener unas buenas vacaciones es lo que te satisface, es lo único que llena tu alma, mi amigo, estás viviendo de las migajas que este mundo ofrece. Cuando Dios tiene algo glorioso que brindarte en la transformación de tu corazón, una vida nueva para la gloria de Dios, Dios te trae sentido a tu vida. Me gusta mucho el título de un libro que estoy leyendo que se llama No desperdicies tu vida. No desperdices tu vida. Una vida tan significativa que nosotros podemos tener. Por eso aquel himno dice que solamente lo que es para Cristo durará. Solo lo que es para Cristo durará. Vive para lo que vale la pena. Vive para lo que vale la pena.
Yo no tengo nada contra una vocación en particular.
Pero ¿qué tú piensas de la carrera de educación?
Tu hijo o tu hija vienen y te dicen, mira, a mí lo que me gusta es el magisterio, yo quisiera estudiar educación.
Oye, está muy bien, mi hijo. Oye, qué bueno que tú tienes ese corazón. ¿Tú has pensado de qué que tú vas a vivir? La cosa está dura aquí, mira cómo es que viven los maestros y la huelga de los maestros. Hay que hacer otra cosa también, tú sabes.
¿Qué tú piensas? Una gente que dé su vida para enseñar. Enseñar.
Su vida entera enseñando. Pues resulta que mucho del conocimiento que tú tienes lo invirtió un profesor, una profesora que estaban ahí enseñándote. ¿Cuánto vale eso ahora? ¿Cuánto tú aprecias eso que se hizo? ¡Qué bueno es! ¿Eh? El sacrificio de una vida entera para ayudar a otros. Y así hay personas que van, invierten su vida en una tribu en África.
Que son personas, son extremistas. Extremistas.
Porque no hay otra cosa, no hay otra forma de servir a Dios.
Sí, hermano, puede ser que tú simplemente dedicándote a tu profesión, de esto, de aquello, lo otro, y viviendo para la gloria de Dios, ese es el llamado de Dios para ti.
El punto es que Cristo nos ha llamado a ser tesoros en el reino de los cielos, no en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Es cuál es el sentido de tu vida. No desperdicies tu vida cuando no te llenes de las migajas que te puede dar este mundo, cuando tú puedes vivir para algo mucho mayor.
¿En qué tú estás invirtiendo tu vida? ¿Qué te satisface a ti?
Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, decía Salomón. No te entretengas cuando tú puedes ser de tanta utilidad en este mundo. Lo que el Evangelio ofrece no es simplemente hacerte olvidar de tu problema, ni es aliviar tu dolor. El Evangelio te promete solucionar el problema. Cambiarte el corazón. Una curación completa. Cambiar la enemistad que tú tienes con Dios y con su Hijo. Y hacerte miembro de su familia. Por eso envió Dios al Mesías a este mundo. Por eso envió Dios a Cristo a este mundo. Y por eso Pedro no dudó en utilizar este evento de la curación de este paralítico para proclamar a Jesucristo. En Hechos 3:12. Él curó a este hombre, pero él aprovechó eso de una vez para proclamar a Jesús. Dice, viendo esto, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿A dónde él llevó los ojos de la gente? ¿A Cristo? ¿Cristo fue que hizo esto? Y él hace la pregunta importante, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? No he sido yo que ha hecho esto. Fue Cristo que lo hizo. ¿Por qué os maravilláis? Si fui yo que lo hice, maravíllense. Pero fue Cristo que lo hizo y eso no nos debe sorprender porque Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Algo parecido ocurrió con Pablo y Bernabé en Listra y le llamaron hasta dioses. ¿Pero qué hace un verdadero siervo de Dios? No llama la atención sobre sí mismo. Pedro no quiso llamar la atención sobre sí mismo y le llamó a los hombres a poner la vista en Cristo. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Quién? Cristo, por la fe. Esa es creyendo en Jesucristo que esto pasó. No de otra forma. En el capítulo 4, versículo 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo.
Pedro llamó la atención a Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que el hombre necesita es a Cristo. Lo que tú necesitas es a Cristo. No es simplemente una solución externa a los problemas que te agobien en el día de hoy. Y Dios lo puede hacer. ¿Cuál es tu problema? ¿Un problema de salud? Dios puede quitarlo. ¿Cuál es tu problema? ¿Un problema financiero? Dios puede quitarlo. ¿Es un problema familiar? Dios puede quitarlo. Pero Dios es más glorificado quitando la raíz del problema que está en tu corazón y dándote a Jesucristo. Eso no tiene comparación. Eso es lo que tu alma verdaderamente necesita. Y ahí es donde Dios muestra tu gran amor. Su gran amor. El mundo está perdido y solamente en la intervención de Dios es que está nuestra esperanza. Pero veamos brevemente, en el capítulo 9, mencionemos los otros dos milagros que Pedro allí hizo y ver una vez más la importancia de lo que a que Pedro le da en estos milagros. No es al milagro en sí, sino a Cristo detrás de estos milagros. En los versículos del 32 al 35 del capítulo 9 vemos el milagro en Lida, la curación de Eneas. Y en los versículos del 36 al 42 vemos el milagro en Jope, la resurrección de Dorcas. Versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Vamos a leer ahora el caso de la resurrección de Dorcas. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Vemos el milagro en Lida con la curación de Eneas. Este hombre era uno que estaba en esa condición de paralítico por 8 años en cama y no podía hacer nada. Era una situación terrible. Hay cierta progresión en lo que vemos. Primero vemos a Pedro trabajando en Jerusalén. Luego él se mueve unos cuantos kilómetros a Lida, que es al noroeste, y después aún más al noroeste a Jope. Y es como si hubiera una progresión de ellos estar trabajando en Jerusalén a irse moviendo a otros contornos. E interesante que en el contexto dice que Pedro fue visitando diferentes áreas de creyentes que había en Judea y aún en Samaria. Y fue en ese contexto que luego veremos cómo Dios lo llamó a ministrarle al primer gentil, a Cornelio, que se convierte en Hechos capítulo 10. O sea que hay cierta progresión en estos milagros moviéndose al noroeste en Palestina. ¿Qué pasa aquí en Hechos capítulo 9? Este hombre tiene 8 años con este mal. Y Dios hace un milagro en la vida de esta persona. No se dice si es creyente o si no lo era. Pero se menciona claramente el resultado. Dice en el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron a Pedro. ¿Eso es lo que dice ahí? Al Señor. Al Señor. ¿A quién fueron dirigidos? A Cristo. Cristo. Era la fe en Cristo lo importante. No era hacer milagros por hacer milagros. Y lo mismo vemos en el milagro de Dorcas, que de paso, noten el testimonio de esta persona, que en este caso era una creyente, era uno de los discípulos. Pero dice el versículo 36, que esta era una persona que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y en el versículo 39 dice que cuando Pedro fue, le mostraron las túnicas y los vestidos que ella hacía. Serían las hermanas diciéndole, mira, eso me lo hizo ella a mí. Y la otra, mira, y eso me lo hizo ella a mí. Esta hermana tenía un ministerio de hacerle ropa a las hermanas y dárselas. Era una persona que era un testimonio de misericordia y compasión a los pobres y a los necesitados. Hermanos, ¿no deberíamos nosotros imitar ese testimonio? Miren cómo la iglesia hizo lamento por ella. Cuando tú y yo muramos, ¿habrá lamento? ¿Haremos falta? Si tú te vas hoy, si Dios te lleva hoy, tú harás falta. ¿A quién tú le vas a hacer falta? ¿Y por qué le hace falta? Dorcas fue lamentada y llorada porque ella contribuía con los hermanos. Ella daba testimonio de buenas obras. Tenía misericordia de los pobres. ¿Cuál es el testimonio tuyo y el mío? La iglesia hizo lamento por esta mujer. Los hermanos, con fe de que Pedro podía hacer algo, lo mandaron a buscar. ¡Manden a buscar a Pedro! ¡Que él está en Lida! Y lo mandan a buscar. Llega a Jope. Lo mandaron a buscar porque pensaba que Pedro podía hacer algo. ¿Habían escuchado lo que Pedro había hecho en Hechos 3 sanando a aquel paralítico? ¿Habían escuchado lo que se narra en Hechos capítulo 5 de que aún la sombra de Pedro sanaba enfermos? Sí, bueno, él puede hacer algo aquí. Tenemos este problema. Él, a lo mejor Pedro puede solucionarnos este problema. Y mandan a buscar a Pedro con fe. Y Pedro viene y resucita a Dorcas, a esta persona. Y dice aquí que ella abre los ojos, ve a Pedro, se incorpora, se levanta, y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en Pedro, en el Señor. Una vez más, la atención es dirigida ¿a quién? Al Señor. Luego allí dejamos a Pedro en casa de Simón Curtidor, que es donde le vamos a encontrar cuando estudiemos, cuando Pedro vaya donde Cornelio. Él está ahí en Jope, en ese lugar. No es lo que veremos la semana próxima, si Dios los permite. Vamos todavía a ver otro aspecto de la vida de Pedro. Pero para que lo tengan pendiente, tenemos a Pedro en casa de Simón, el curtidor. Pero ¿a quién llamaba la atención Pedro de los hombres? A Cristo. A Cristo. ¿Ustedes recuerdan el caso de lo que pasó con Tomás? Cristo resucita, se le manifiesta a los discípulos y ellos no creían. Tomás no creía. Bueno, yo tengo que verlo para creerlo. Bueno, pues el Señor se le aparece a Tomás. ¿Y qué le dijo él a Tomás? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Nosotros vivimos en una generación donde no estamos recibiendo nuevas revelaciones porque aquí la tenemos. Nuestro deber es creer en la revelación que ya Dios nos ha dado. Tenemos suficiente aquí, tenemos mucho que hacer. Mucho que hacer ya por lo que está aquí. Hermanos, bienaventurados los que sin ver todos esos milagros ya hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es mi llamado a las personas que están aquí? A creer en Jesús. Nosotros, hermanos, creemos en un Cristo poderoso. Creemos en un Cristo poderosísimo. Este hombre que Pedro sanó en Hechos capítulo 3 era cojo de nacimiento. Todos allí en el área lo conocían, dice el texto. Él estaba en un sitio público donde la gente lo veía continuamente en el templo. Y Pedro le sana, este hombre está caminando. ¿Y ustedes piensan que los judíos creyeron? Manifestaron gran incredulidad. Hubo muchos que creyeron, pero la mayoría se quedó en su incredulidad porque no hay que ver para creer, hay que creer para ver. Oh, mi amigo, que Dios te abra los ojos. Que Dios te abra los ojos a la grandeza de Jesucristo y al milagro que Él puede hacer en tu corazón. No mires a los problemas de los demás. No mires al mundo como la causa de tu problema. No mires a la sociedad como la causa de tus problemas. No mires al otro como la causa de tus problemas. No es tu amigo, no es tu familiar, no es tu vecino. Tú tienes un problema con Dios en tu corazón que solo Cristo puede solucionar. A Él es que te estamos llamando la atención. Mira a Cristo y vivirás. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros no estamos en Palestina hace 2000 años, pero Señor, gracias, porque por tu palabra podemos casi oler el ambiente, ver allí a Pedro haciendo este milagro, porque nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Bendito Dios, gracias por el milagro que tú has hecho en nuestras almas. Gracias por el milagro que tú has hecho en nuestras vidas, interviniendo cuando no te buscábamos, cuando te aborrecíamos, cuando amábamos el pecado. Oh Dios, tú apareciste, hiciste el milagro de los milagros. Dar vida donde había muerte. Oh bendito Señor, te pedimos que hagas ese milagro una vez más. Aquí hay muchos, Señor, en quienes tú puedes hacer ese milagro y darles vida. Te suplicamos que manifiestes tu misericordia. Hazlo por amor de tu nombre. Hazlo para la gloria de Cristo. Y salva en esta mañana, te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén.